¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos al Podcast Comego.
Yo soy el Dr. Juan Carlos López, bienvenidos de vuelta al Podcast Comego. Continuamos con
parto pretérmino.
Bueno, ya que estábamos en este tenor, quiero que lo manejemos de la siguiente manera. Ya platicamos quiénes van a tener el riesgo, ¿no? Esta paciente que te acabo de mencionar tuvo un antecedente de un parto pretérmino y ahora se me vuelve a embarazar con gemelos, ¿no? Para acabar la válvula. ¿Cómo le voy a dar seguimiento? ¿Qué es lo que tú me recomendarías? ¿Cómo que, qué le tengo que revisar? ¿Cada cuándo la tengo que revisar? ¿Cómo?
Bueno, es importante en una paciente que tiene el antecedente o que en ese momento está teniendo un riesgo de parto pretérmino, llevar un protocolo de estudio, sobre todo si esa paciente ya me está dando datos clínicos de un potencial riesgo de parto pretérmino que va a estar caracterizado porque va a tener contracciones, pero además asociado a cambios cervicales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, medir la longitud cervical. Sabemos que la longitud cervical es un parámetro objetivo que nos va a permitir establecer el riesgo. Ya se sabe que aquellas pacientes que tienen una longitud cervical de más de 30 milímetros, realmente el riesgo de parto pretérmino es bajo. Sin embargo, aquellas que rebasan o son menores de 30 milímetros y algunos autores lo ponen desde 25 milímetros, ya se establece un potencial riesgo si son menos de 34 semanas. Entonces, se sugiere que las pacientes con factores de riesgo se empiece a evaluar esta longitud cervical desde la semana 14, 15 a la 20 y ver si empieza a haber un acortamiento cervical progresivo.
Perdón que te interrumpa porque digo, creo que es importante, hay que tomar en cuenta cuál es la basal, que muchas veces se nos olvida que un cérvix normal está por arriba de los 3 centímetros en promedio, ¿no? 3, 4 centímetros sería una longitud normal, ¿es correcto?
Claro, aquí entra lo que pudiéramos conocer como una variabilidad biológica, donde puede haber personas que tengan una longitud hasta de 40, 45 milímetros, pero la basal, como tú bien lo dices, es 30 milímetros. Aquella paciente que tenga 30 milímetros, y como te vuelvo a repetir, algunos autores lo marcan desde 25, se considera una longitud normal. Y de ahí vamos partiendo para ver, bueno, qué tanto se va acortando a lo largo del embarazo esa longitud. Otro de los parámetros es la fibronectina. La fibronectina, pues, es una prueba bioquímica que hoy en día es útil, que tiene buenos parámetros de especificidad y valores predictivos negativos, pero que cuando la asociamos con la prueba de la longitud cervical nos puede dar unos valores bastante certeros de quién va a tener mayor riesgo de parto pretérmino. Este tipo de pruebas se debe de realizar en pacientes solamente que tengan el riesgo de parto pretérmino. Si no lo tienen, realmente no se recomienda realizarlo y debe de ser entre la semana 24 hasta la semana 34. Antes de ese tiempo y después de ese tiempo no tiene valor porque sabemos que en condiciones normales la detección de fibronectina en secreción vaginal sale positiva como una condición normal. Entonces, estas dos pruebas son importantes realizarlas.
La fibronectina, hasta donde yo recuerdo, la tomamos del fondo de saco. Es un kit que ya viene, no un kit, pero bueno, viene el hisopo con su cosito este donde vas a introducir para que te dé el reactivo, ¿no? Entonces, es algo que se puede hacer en consultorio, ¿es correcto?
Claro. Sí, es un kit, como tú bien lo dices, en donde tiene una tira semicuantitativa que va a detectar fibronectina por lo menos por arriba de 50 nanogramos. Se considera que entre la semana 24 a la 34, esta cantidad de fibronectina va a ser menor. Si se detecta mayor, entonces la prueba nos va a salir positiva y, bueno, es un parámetro más en donde estamos sumándolo con la longitud cervical para predecir quién verdaderamente va a tener mayor riesgo de parto pretérmino.
Y toma las precauciones.
Claro.
¿Qué otra cosa tenemos que hacer?
Otro punto sumamente importante son los procesos infecciosos. Las infecciones que más se asocian al parto pretérmino son las vaginales. Por eso tenemos el compromiso como médicos que toda paciente que tenga un riesgo de parto pretérmino se debe de hacer un exudado cérvico-vaginal, porque Gardnerella y Cándida son de los más frecuentes asociados a parto pretérmino, y realizar cultivos especiales en busca básicamente del ureaplasma, que es también una de las bacterias que más se asocian con el riesgo de parto pretérmino y que tiene un impacto en la mortalidad del feto. Y también clamidia trachomatis es otra de las bacterias, entonces es parte del protocolo que se recomienda hacer. Y finalmente también ver la parte obstétrica en cuanto al crecimiento del feto.
Perdóname que te interrumpa, ¿sí? Tomando en cuenta lo de los cultivos, un punto que me gustaría que nos ayudaras a aclarar. Sin lugar a dudas, todo lo que frecuentemente vemos, ¿no?, en el embarazo, vulvovaginitis o infecciones de vías urinarias, todas ellas, como bien sabemos, generan un proceso, es un proceso infeccioso que genera un proceso inflamatorio a su vez, liberan prostaglandinas que nos van a desencadenar contracciones, ¿no?
Así es.
Me gustaría tu opinión al respecto, porque no nada más son dos tipos de infecciones a las que se enfrenta una mujer cuando está embarazada. Muchas veces a lo mejor le pega una influenza, a lo mejor trae una gripa, a lo mejor trae una diarrea terrible, no sé, cualquier infección a cualquier otro nivel. ¿Deberíamos de tenerle también miedo a estas infecciones, puesto que también me van a desencadenar la producción de prostaglandinas y a su vez contracciones, o en términos generales se ha visto que pues sí generar algo de inflamación, pero no tanto como para que se sobreagregue al problema?
Cualquier proceso infeccioso se debe de tomar en cuenta a cualquier nivel. Sin embargo, ¿por qué se tiene que hacer en forma intencionada los cultivos vaginales? Porque es el mecanismo por ascenso de bacterias del cérvix hacia el útero, el mecanismo más frecuente de infección intrauterina, y que el feto también pueda tener esta infección, lo que se conoce como un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Pero estamos de acuerdo que cualquier proceso infeccioso en una mujer embarazada puede ser un potencial riesgo para desencadenar un parto pretérmino.
Aquí una biometría hemática, evidentemente, me podría, si yo tengo duda o algo, podría también ayudarme viendo la leucocitosis, aunque sabemos que en el embarazo se eleva per se y es un valor normal, ¿no? El que esté elevada, ¿vale la pena hacérselas? No.
Sí vale la pena hacérselas, ¿por qué? Una biometría hemática nos va a reflejar un proceso inflamatorio, no necesariamente infeccioso, pero sí inflamatorio. Sabemos que, bueno, los leucocitos por sí solos durante el embarazo, como un proceso normal, se van a incrementar, pueden ser hasta 15,000, pero siempre y cuando la diferencial se encuentre conservada. Si nosotros tenemos una leucocitosis que a lo mejor nos está reportando el laboratorio 18,000, pero con una neutrofilia, pues eso sí llamaría la atención, porque ya no es parte de un comportamiento normal. Y si además esa paciente está con un riesgo de parto pretérmino, sí debemos de darle el peso justo por esta situación.
¿Tú recomendarías entonces, y lo menciono con la biometría hemática, puesto que es tal vez de los estudios de laboratorio más fáciles y más accesibles y económicos para realizar, hacerlo con cierta periodicidad o no, o solamente si hay sintomatología? ¿Qué me sugieres?
Solamente todas estas pruebas que te estoy comentando deben de ser en pacientes que llegaron por un potencial riesgo de parto pretérmino. Si en la primera evaluación de la biometría hemática sale con leucocitos de 8,000 y una diferencial normal, pues yo no consideraría necesario estarle haciendo un seguimiento. Pero si la paciente de entrada me sale con 15,000, con alteraciones de la diferencial, sí sería importante darle un seguimiento, porque potencialmente puede seguir incrementándose este proceso inflamatorio.
Claro, posteriormente al manejo. Claro.
Pues hasta aquí en esta parte de este podcast. Los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comer.